Partida W.
¿Debería continuar o desmantelarse Hidroituango? Es lo que debatimos con Jaime Arteaga y con Isabel Zuleta, vocera de el movimiento Ríos Vivos. Don Jaime Arteaga, director de Jaime Arteaga y Asociados, y Brújula Minera. Tiene la palabra usted, Isabel. ¿Y dónde queda todo el costo económico? Esa no es una afectación grande para Antioquia y para Colombia, toda la inversión que ha habido allí en Hidroituango. Y también para que le responda la última intervención a don Jaime.
Millones de dólares en incertidumbre. Nosotros, cuando empezábamos a analizar lo que estaba pasando con la situación, nos decía la gente que si el gerente de PM llevara a su esposa, llevara a su familia a vivir allá, quizás nos entenderían. El mayor acto de egoísmo realmente es no ponerse en los zapatos del otro, no saber qué es estar en riesgo permanente, en una situación de incertidumbre que hoy le podemos decir una incertidumbre eterna, porque no nos han dado ningún grado de certeza. Si nos dicen el proyecto va, que nos lo digan ya. Eso es lo que estamos pidiendo y yo creo que es lo mínimo que una gente normal puede pedir. Díganos qué va a pasar, ya que otros decidieron por nosotros nuestro futuro, que no nos permiten a nosotros participar de las decisiones que nos afectan porque no lo hicieron, no nos preguntaron, no nos consultaron, por lo menos no nos dejen en la incertidumbre, porque no hay posibilidad de proyecto de vida en estado de incertidumbre. Nadie puede planearse, no sé, si mañana vas a hacer el programa o no, si la otra semana. Pero si te dicen es que no sabemos si este estudio se va a caer o no, pues no puedes planear tu proyecto de vida. Y eso mismo está pasando con la economía de la zona. Se desaceleró completamente. Hoy no le prestan a ninguna persona de la zona porque hay una cláusula que diga los predios, las casas, no valen nada por ese nivel de incertidumbre. Entonces eso tiene un costo para la vida de las familias grandísimo. No hay acceso al pescado, las familias están comiendo una vez al día, muchas de ellas. Las familias de arriba, a que nos acabamos de enterar, porque no nos lo han dicho, porque no hay acceso a la verdad. Y eso es un bien fundamental en una sociedad, precisamente para ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué necesita el país? Que nos digan la verdad. Y en consecuencia, tomar decisiones. Nos acaban de decir que el riesgo no es solamente hacia abajo, sino que 4 años después del llenado del embalse, toda la zona del embalse está en riesgo por inestabilidad. Entonces, toda la zona de arriba, Ituango, Buriticá, Peque, toda está en inestabilidad geológica y la gente no se puede acercar allá, según los estudios de la misma EPM. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué eso tiene que ser en medio de un juicio penal, de una audiencia de control de garantías, porque no ha iniciado el juicio en nuestra demanda penal ambiental y en la demanda a propósito de la denuncia que hace la misma autoridad ambiental por fraude procesal? O sea, nosotros no somos los únicos que estamos denunciando. Son un montón de gente en este país y quiere decir que algo está pasando y que es grave y que hay que saber la verdad porque está la vida en juego. Y yo no creo que nadie quiera vivir con ese riesgo, el riesgo de que se va a caer una cosa encima o que ya le quedó inundado todo su proyecto de vida, su vivienda y lo que tenía.
Sí, hay incertidumbre, ¿no? Esa es la naturaleza de cualquier contingencia, la incertidumbre. Frente a esa incertidumbre hay que responderla. Y hay que responderla con los estudios técnicos, no según nos parezca. Estudios técnicos como el de la Universidad Nacional. Estudios técnicos juiciosos, detenidos, con datos, no con anécdotas. Que muestran que incluso dentro de la contingencia, por lo menos desde el factor económico, se mitigó, no solo se mitigó, sino varias, un buen porcentaje de las familias pescadoras incluso tuvieron mayores ingresos por la atención que le dio EPM. EPM no es una persona individual y no es una persona que se está enriqueciendo, es una sociedad dueña de empresas públicas de Medellín, es un patrimonio de la nación que ha sido el respeto de todo, que ha sido respetada y que es un anhelo mantener. No es que pertenezca a 3 personas, pertenece a millones de colombianos. Como millones de colombianos están esperando que esto funcione bien y que salga de la contingencia respetando las vidas de las personas y cuidando las vidas de las personas. Pero la naturaleza de una contingencia es esa, la incertidumbre. Entonces, no se puede responder de distinta manera que a través de los estudios que se producen y que se entregan diariamente.
Pero no tenemos el estudio
de la Universidad Nacional. El estudio de la Universidad Nacional es enfático en demostrar que se ha respondido de manera adecuada a la contingencia. Y el estudio de la Universidad Nacional está compuesto por los mejores expertos que hay en este momento en el país. Ahora bien, ese es uno de los estudios. Todas las siguientes preguntas se tendrán que contestar, pero el más sólido es el del estudio de la Universidad Nacional.
No se puede categorizar, disculpe.
Entonces, ¿cuál es?
Porque la autoridad ambiental...
¿Quién lo categoriza?
La autoridad ambiental.
El ANLA, ¿cierto? La ANLA que usted acaba de anunciar, que acaba de decir que le había autorizado a la construcción del licenciamiento de PM, la misma entidad, ¿de acuerdo?
Sí, pero que también lo denunció.
De acuerdo. ¿Cuándo
no
nos sirve y cuándo no?
¿Cuándo
nos sirve y cuándo no?
No, eso lo determinó la ANLA, no yo.
Exacto. Entonces, si la ANLA responde,
para esto, no
sigue
para
adelante,
esto.
Ustedes acogen esa decisión.
Por supuesto.
Entonces, ¿cómo se han acogido al reconocimiento del licenciamiento de todo el proyecto?
No, lo que pasa es que...
¿Lo reconocemos o no lo reconocemos?
No funcionan cuando así no los proyectos.
Pues sí, pero es que tampoco las cosas sirven cuando me sirve o cuando no me sirve. ¿Sirve o no sirve la ANLA?
Justamente esa es la discusión indicada. Hoy. Nosotros denunciamos al mismo tiempo, penalmente, denunciamos a Hidroituango, a EPM y a la ANLA.
Ahí está. Entonces, ¿quién debe decir que sí o no?
No, y la ANLA...
¿A quién le creería usted?
La ANLA, nosotros estamos diciendo, se necesita un estudio independiente, serio, responsable.
¿A quién le creería?
A un tercero que nos dé confianza.
Que no sea el Estado.
Por supuesto que sea el Estado, pero no que no sea la empresa.
¿Y cuál es el Estado? ¿Quién representa al Estado?
El problema...
¿La ANLA?
No necesariamente, no es la única autoridad. En términos pesqueros no es la ANLA. O sea, si vamos a hablar del tema pesquero. Pero para el licenciamiento, la ANLA ha dicho que estamos en un problema grave en este país. La misma ANLA, el director de la ANLA, nos ha reiterado una y otra vez. Nosotros no tenemos nada que ver con el tema de diseños y de la infraestructura. No se le pide en Colombia a una obra de estas permiso. ¿Tienen más permiso este tipo de edificios?
No,
permisos de obra que
no,
la misma empresa eso no, mismo no, no, no lo eso, dijo no, no lo dijo el director de la ANLA
ni cabeza
no
lo que estás diciendo.
Ellos no,
no
están
pies,
pidiendo y no tienen competencia
no
pero
tienen
fue lo que
cabeza.
Dijeron
porque no tienen ni pie ni cabeza lo que está diciendo Isabel Jaime
procesos con un montonón de licenciamientos
eso
a bordo
no es que
la EPM se le haya ocurrido echar un muro y echar para adelante. Eso no funciona así. Lo que pasa es que hay un error ahí, es coger y decir: hay una verdad, y la verdad es la que yo diga, independientemente
es
de quién
PM.
Lo diga. No,
claro.
lo estás diciendo tú
no.
también. Hay
no,
una verdad.
Acepto,
la verdad,
por supuesto.
Es la misma institución.
Con independencia
que yo pido que me conteste, es la institución a la cual demando cuando no me contesta lo que yo quiero. ¿Cuál es entonces cuál es la línea?
Claridad.
¿Cuál es la línea
es lo
más allá
diciendo.
De los anécdotas
si hay un,
y de las especulaciones
hace un vacío.
Que le hacen un gran daño al país? Un país que está con los ojos atentos, esperando que salga adelante el proyecto.
Disculpe,
porque
pero
pertenece
los testimonios
al patrimonio de todos
no
los colombianos.
Anécdotas.
Adelante, Isabel.
Los testimonios incluso son fuente de prueba. Es decir, es nuestra vida, es lo que hemos vivido. Eso no son anécdotas. Y entonces puede haber el estudio del experto de la Nacional, porque hay varios incluso. Hay unos que dicen lo contrario del otro estudio. O sea, tenemos estudios por montón.
Para un estudio, otro estudio.
Otro estudio.
Sí.
Pero además tenemos unos estudios que definitivamente dicen unas cosas absurdas. O sea, en la realidad que nosotros vivimos. ¿Qué podemos decir nosotros? El movimiento está conformado por comunidades afectadas por Hidroituango. Ese testimonio, porque es el testimonio de la gente, está diciendo: EPM me hizo esto, no es cierto que compensó, no es cierto que reparó, no es cierto lo que está pasando, el río no tiene pescado hoy. Eso es lo que está diciendo la gente, y ese testimonio que lo hace bajo la gravedad de juramento, por supuesto que tiene la validez de un estudio. Por supuesto, porque estamos por eso ante un juez penal y por eso ante la fiscalía, porque nos han dicho eso que nos acabas de decir, es que son especulaciones. No, esto no es ni anécdota ni especulaciones, es la vida y lo que hemos tenido
bueno,
que sufrir.
Y entonces, ¿cuál es la opinión tuya frente al acuerdo que llegaron con la comunidad que se anunció hoy?
¿La comunidad Nutabe? No, se anunció la semana pasada.
Bueno, ¿qué opinas?
Pues primero...
Ellos
¿cuál fue el acuerdo, Jaime?
Se acordaban 26 proyectos de inversión
sí,
junto con la
con una
con
sierra,
el
sí.
y se acordó un mecanismo de compensación de tierra. Mecanismo de consulta tardío, dirán algunos, pero un acuerdo. Ese acuerdo y todo lo que dice esta comunidad, ¿es válido o no es válido?
Claro que sí, por supuesto, entonces, hay que respetarlo, pero no,
entonces,
es la única.
¿Cuál respetamos, cuál no? ¿Cuál?
No, por supuesto, si es una decisión de esa comunidad...
Pero ¿dónde hacemos el corte? Porque así
corte?
Como esa comunidad, hay cientos de personas que han logrado, que consiguieron llegar a ese acuerdo, la gran mayoría.
Hay cientos que no, que ni siquiera están incluidos. Y que PM dice, no, ¿sabe qué? Es que son avivatos que se aparecieron y nacieron ahí. Han tenido toda su vida ahí. Entonces el problema, no lo digo yo, lo dijo la misma Contraloría, hay una absoluta incertidumbre porque nadie sabe cuántos son los afectados por Hidroituango. Y no es un asunto de hoy, es un asunto de hace mucho tiempo. Todas las instituciones del Estado, Procuraduría, Contraloría y hoy Fiscalía les han dicho, díganos realmente cuáles son los afectados, porque tenemos montones de denuncias de gente que no es solo de Ríos Vivos, de gente de toda la región diciendo, venga, pero ¿qué pasó aquí? Es que yo hoy no tengo la misma economía de antes, porque a mí no me han reparado, no me han compensado, ¿qué es lo que está pasando? No hay un censo real de las comunidades afectadas y las afectaciones son, no son solo económicas, hay un montón de otras afectaciones, claro, que no se están teniendo en cuenta.
En cinco minutos abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
Colombia necesita este proyecto. Es un patrimonio de cientos de miles de familias, de millones de colombianos que necesitan que este proyecto funcione. Y debe funcionar precisamente, no solo desde una perspectiva económica, sino una perspectiva social, de respeto de derechos humanos, y porque se necesita para lograr la transición energética que tiene este país, de energías no de energías fósiles a no fósiles. Esa provisión de energía se necesita. Un grupo de personas tiene unas preocupaciones válidas, pero no se puede imponer al a costa de millones de personas que son vulnerables.
Miles de personas.
Personas
colombianos,
vulnerables.
También colombianos. Somos colombianos.
Todos somos colombianos.
Porque si no es como decirnos, los que
todos
estamos en riesgo no
colombianos,
somos colombianos.
Y los afectados son vulnerables también. Y son gente pobre. Y gente humilde que está esperando que le resuelvan el acceso a la energía eléctrica a unos precios razonables. Es eso. Es la misma gente. Es la misma gente. Y la misma gente requiere ese
proyecto.
Hay
que preguntarle a la gente, ¿usted prefiere el pescado o la energía? O sea, si ese es el punto. Por supuesto que primero es la comida.
Esa dualidad.
Es primero la comida. Porque le decían a la gente, mire el desarrollo, mire las vías que trajeron. Y la gente que preguntaba, ¿y es que yo como vías? Me quitaron la comida. Eso
no,
es lo que ha hecho Hidroituango.
No,
y cuando se generaliza,
la pobreza y haciendo
yo
un modelo,
estoy diciendo lo que le dijeron
que va
allá.
A extender la pobreza y la violencia
no,
sobre
es que
la gente.
La pobreza,
el aislamiento de las comunidades es la forma más fuerte
no
de violencia.
La pobreza no es
que
este montón
hacer.
De bienes y de lujos. La pobreza es no tener comida. Eso es realmente pobreza. La gente que ha aguantado hambre lo ha dicho con toda claridad.
Estoy de acuerdo que la gente no debería aguantar hambre.
Por supuesto.
Por eso creo
eso es inadmisible que la gente esté aguantando hambre. Pero sobre todo que le estén dando una cosa que no es lo que le gusta comer. Porque es que una cosa es que aquí les guste comer y a nosotros nos gustan los frijoles, el arroz, la yuca, la papa. Y no que nos impongan otros modelos de vida, otros modelos de comida. Pero generalizar, decir que todo Colombia, le voy a decir la frase del juez penal 75, con funciones de control de garantías. Todos los colombianos son víctimas de Hidroituango. Entonces, si la generalización que usted está haciendo es todo el país lo necesita, yo le puedo citar el análisis del juez, no el mío, ni el de la fiscalía, ni el de los que estuvieron ahí. El juez lo que considera es que el nivel de incertidumbre es tan alto, el nivel de riesgo es tan alto. Para nosotros los colombianos es que todos los colombianos, por un derecho colectivo, son víctimas de Hidroituango.
¿Por qué la dualidad pescado-electricidad es una dualidad ilógica? Como
es un cliché, es ilógico. Es ilógico plantearle a la gente que si no tiene una vía de acceso, entonces va a dejar de comer. Por favor, las vías, claro que no comen vías, pero con las vías sacan sus productos. Claro que no comen energía, pero la energía les provee un acceso a una educación, a una salud, a una vida.
Pero primero tengo que tener lo básico.
Y a una conectividad.
Salud,
desde luego,
comida y después
desde
miramos.
Luego.
Pero no,
pero
los, no se tiene.
Le está negando lo
no,
básico.
Pues yo no le niego a nadie
niega,
nada.
Claro,
le estaban diciendo.
Se lo niega cuando
el
no
proyecto
plantea una alternativa.
Yo no tengo responsabilidad de plantear una alternativa. Es que a nosotros nos quitaron todo en el
no,
territorio.
Se los quitaron todo.
Por supuesto,
Isabel,
pregúntele a
no
la gente.
Se los quitaron todo.
Es que es un testimonio. claro que sí.
Contextualizando todo eso. No
puedo decir los nombres. Y por eso es que se da la denuncia penal.
Que están con la expectativa.
Que es bajo la gravedad de juramento.
De que ese proyecto funcione.
Claro que sí. Claro que sí. No. Unos están con la expectativa, pero otros están con el sufrimiento.
La gran mayoría y esos municipios.
Miles de personas están en riesgo.
Y millones de personas.
Y ese riesgo no se ha valorado. Hoy, ese nivel de incertidumbre, un año sin tener el estudio de certezas científicas y de si se va a caer o no, de estabilidad de la obra, eso lo dice la ALA, no lo decimos nosotros. Llevamos un año, primero de junio del año 2018, orden. Dígale al país, señores EPM, si la obra es estable o no, se va a caer o no. Punto. Eso es lo que estamos diciendo.
¿Debería continuar o desmantelarse Hidroituango? Don Jaime Arteaga, su argumento final, por favor.
Tienen que continuar. El país espera que continúe y el país necesita, se merece mucho más de lo que le están ofreciendo grupos que esperan destruir lo poco que se avanza. El proyecto Hidroituango no ha salido como se esperaba. La contingencia es gravísima, tendrá que evaluarse, pero el proyecto se necesita, Colombia necesita mucho más de lo que le están ofreciendo. Y no es un asunto de riqueza material versus pescado. Es un asunto de respeto a derechos humanos, de acceso a la educación, de salir de la pobreza. Eso sí se lo merece Colombia. Y se lo merece con todo. Y idealizar la pobreza, idealizar el abandono, idealizar el aislamiento de las comunidades y de las regiones, sí me parece un acto inhumano. Totalmente inhumano, y más con la historia que ha vivido esa región, por consecuencia precisamente del aislamiento, de la falta de acceso a los servicios mínimos, de la falta de presencia del Estado y ausencia de recursos para unos municipios que de verdad los están necesitando.
Isabel Zuleta, ¿debería continuar o desmantelarse Hidroituango? Su argumento final.
Si no se desmantela Hidroituango, lo que va a suceder en ese país es que precisamente se sacrifica a las comunidades más vulnerables. Lo que está pasando en Colombia es que a nosotros, los que pensamos distinto, por pensar distinto, por plantear un país distinto, un país con un bosque, con una biodiversidad, con el bosque seco tropical, con un río libre, con un río que no nos genere riesgo, porque cuando estaba libre no generaba riesgo. Generaba inundación, una inundación predecible, que incluso la gente se sentía contenta. Había posibilidades de cosechar hacia abajo algunas cosechas que dependían incluso de los procesos y de los ciclos del río. Nosotros estamos planteando un país que reconozca la biodiversidad cultural, étnica y en términos ambientales. Es una visión distinta de país, pero creemos que tenemos derecho a tener esa visión. Y finalmente decirles que Hidroituango va a acabar si continúa con EPM, porque no es lo que están diciendo, que nosotros estamos en contra de la empresa. Nosotros estamos en contra de acabar con ese patrimonio público y también salimos a defenderlo, pero no de lo que están haciendo, porque es un acto criminal con el patrimonio público continuar con Hidroituango.
9:50 p.m. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Numeral la W, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Santiago en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches. No, es para decirle al señor que, pues, o sea, él cómo va a decir que Hidroituango está pescado. O sea, pues le invito a él. Sí, le invito a él a que vayamos de pesca un día de estos.
Gracias, Santiago. Alessandro en Popayán. Buenas noches. Tome partido.
Ok, muchísimas gracias. Un saludo cordial a Isabel por su valor, su dignidad y su conciencia ambiental. Yo solamente diría al señor que está hablando que para que un proyecto sea sostenible tiene que serlo ambientalmente, para que sea económicamente, es una regla de toda empresa. Si el señor mira el impacto ambiental que ha hecho, no solamente en la parte limnológica del río, que desaparecieron toda la biodiversidad ictica, toda la cadena trófica, es decir, acabaron con el río Cauca y están diciendo que lo van a repoblar, es una gran mentira. Es decir, el impacto ambiental es muy, muy grande.
Gracias, Alessandro. Carlos en Bucaramanga, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Mira, existe un yihadismo ambientalista demasiado radical, pero le falta energía para el laptop, para el computador, y se desesperan. Gracias.
John en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, estoy con la doctora Isabel. Creo que debemos desmantelar y debe indemnizarse no el gobierno, no nosotros de nuestras arcas, sino directamente la empresa privada, los que hicieron todo esto y que no hicieron buena planeación, deben pagar.
Rafael, en Espinal, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo quisiera que el señor se pusiera a leer la historia de los indios chinuanos. Unos indios que cada 100 metros había un habitante. Hoy en día, por cada 100 kilómetros, hay un habitante. Y todo es gracias a los ricos, que apoyan a Ibitango, que no les importa ir al bolsillo de ellos.
Leonardo, en Popayán, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo creo que ese es el mismo sistema de Transmilenio y del agua de la finca. Cuando nos demos cuenta, le vamos a dar herencia a los niños y a nuestras generaciones futuras una catástrofe ambiental de Colombia, de los tres ríos más importantes.
Juancho, en Popayán, buenas noches, tome partido.
Muy buenas noches. A ver, son válidas ambas apreciaciones, ¿sí? Pero si estemos con lo correcto, no de ahí llegar a extremos. Yo conozco sitios donde han sido afectados realmente los ríos, las quebradas, por otras cosas más letales, y nunca están los ambientalistas ahí. Y siempre es atacado. Si lo hiciéramos de buena manera, criticando con cosas reales y todo, pero siempre es como llegando a extremos y como con populismos y todo eso, entonces es difícil, ¿sí?
Margarita, en Medellín, numeral 529. Buenas noches. Tome partido, Margarita. No, se nos dañaron las líneas. Acá tenemos problema con las líneas. Se dañó el teléfono de la W. No puede ser. Muchísima gente llamando. Bien impopular el debate, Jaime.
A mí me han tocado las causas así.
Pero sí, las más impopulares, ¿no?
Sí, realmente son impopulares, pero yo sí creo que Colombia se merece salir de la pobreza, se merece eso, y hay veces entiendo las emociones y entiendo que de una perspectiva moral puedan cuestionarse ciertas cosas, pero también desde otras perspectivas sí creo que Colombia y las regiones merecen eso, merecen salir de la pobreza, y se merecen estar conectadas y merecen una mejor suerte que la que les ha tocado en el pasado.
Aquí, definitivamente.
Sí, aquí.
Merecemos una mejor suerte y no que nos haya tocado Irituango.
Bueno, aquí resucitó el teléfono porque muchísima gente estaba llamando. Vamos con Leonardo. Leonardo, buenas noches, ¿dónde están?
A ver, yo quiero participar y felicito a la señora que está defendiendo realmente la vida. Irituango debe desaparecer, muy amable.
Gracias a usted, don Leonardo. ¿A quién más tenemos en línea? Marta Entavio, buenas noches, tome partido.
¿Aló?
Sí, señora, la escuchamos.
¿Aló?
Sí, señora.
La posición del señor me parece egoísta e irreal. Los muertos no pueden disfrutar ni de vidas, ni de comida, y no considera lo que es vivir en riesgo con constante y toda la depredación que han hecho.
Néstor, en Bogotá, buenas noches, tome partido.
Buenas noches. Hombre, yo digo una cosa, la ignorancia es atrevida. ¿Cuánto ha costado ese proyecto de Hidroituango? Eso es una cosa que lleva unos estudios de más de 20 años. Y a estas alturas quieren acabar con todo el patrimonio que costó eso. Como dijo el señor ahorita, cuando le falta energía para cargar el celular o para conectar el computador, ahí sí se quejan.
José, en Dos Quebradas, Risaralda, buenas noches, tome partido.
Buenas noches, yo estoy de acuerdo con el señor Jaime, porque el desarrollo se sabe que trae algunas cosas que no son muy buenas.
Felipe, Medellín, buenas noches, tome partido.
Sí, gracias. Buenas noches. Un saludo muy especial y, en primer lugar, quiero decir que a la señora Isabel la felicito por su valentía. A la señora Isabel la invito a que realmente, de manera paralela, también recurra a instancias internacionales para que tenga acompañamiento en su plan de defensa.
Finalmente, Guillermo, en Bogotá. Buenas noches, tome partido.
Buenas noches, un cordial saludo a toda la gente de la Fundación Ríos Vivos Antioquia. Mire, yo escribí un libro que se llama Hidroituango, las masacres que taparon con el agua. Ahí, en la segunda parte, hablo de 5 gravísimos errores por los cuales Hidroituango tiene que ser desmontado.
9:57. A todos, gracias por acompañarnos en este debate, en el debate número 467 de Partida W. Isabel Zuleta, ya usted había estado en el programa, pero en Medellín. Me encanta tenerla aquí en Bogotá. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
No, a ustedes por el espacio y un saludo muy especial a mis compañeros que están escuchando allá en la zona el debate. No escuchan generalmente a esta hora, ya los campesinos están durmiendo. Un saludo muy especial. Espero haberlos representado y que mi opinión sea el reflejo de la comunidad que represento.
Pues un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Don Jaime Arteaga, gracias por acompañarnos en Partida W.
Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Isabel, por dedicarme tiempo a la pedagogía y ojalá todo sea para lo mejor.
Y hasta aquí otra Partida W. Una